Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en el 101.0 en forma de titulares y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria tenemos la tertulia del básquet, la tertulia dobles figuras. Bueno, pues gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible el programa con David González al frente de la nave técnica. Recibido el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 11 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez, ¿qué debes saber?
¡Vasconistas! ¿Tenéis planes para el próximo martes a las 8 y media de la tarde? ¿Sí? Pues canceladlos, porque el próximo martes 17, Vasconia vuelve a jugar en Buesa. Os esperamos a todos a las 8 y media de la tarde para animar y disfrutar juntos del Vasconia Bayern. Entradas ya a la venta. ¡Os esperamos!
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
Vasconia parte hacia Berlín, donde mañana juega frente al Alba la segunda jornada de la Euroliga. Todos disponibles para Joan Peñarroya, que va a intentar revertir esa primera jornada, esa derrota en casa frente al Real Madrid, frente al campeón, con una victoria a domicilio. Veremos si este año es distinto al del año pasado, donde al Vasconia le costaba vencer a domicilio.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Equipo nuevo, temporada nueva, ganar fuera de casa es muy difícil. El equipo del año pasado, igual, evidentemente fuera de casa ganó poco, en Euroliga. En Liga Endesa creo que los números eran tremendos. Y a veces parece que, claro, solo miramos la parte negativa en Euroliga, pero es que en Euroliga es muy difícil ganar fuera. Que evidentemente nos gustaría y vamos a intentar ganar más partidos. Evidentemente creo que el año pasado ganamos solo 4 partidos fuera de casa. Claro que queremos ganar más partidos, pero lo repito mucho, en contexto, qué competición estamos jugando, quiénes somos y jugar en Euroliga pues no es fácil. Que queremos ganar más partidos y queremos competir mejor, o que no haya la diferencia pues de partidos de casa afuera, sí. Equipo nuevo, jugadores nuevos, más inexpertos, pero eso no quiere decir que no tengamos capacidad para competir mejor. Lo vamos a ir viendo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Según Peñarroya, el equipo sigue ensamblándose.
Y para muchos jugadores es una situación nueva, tanto por jugar menos de 48 horas con viaje como por la dureza de los rivales. Los jugadores que acaban de llegar a la liga ya se están dando cuenta de que la ACB es una liga que te exige, no es que quede mal, pero que te exige bastante más que las ligas de las que han jugado en las últimas temporadas. Entonces, bueno, yo creo que el equipo ahí mentalmente, sin estar brillante, estuvo bien, y eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque es la dureza, la gran dureza de los equipos que juegan competición europea, sobre todo los que jugamos Euroliga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Tras el entrenamiento de la mañana del Deportivo Alavés, hablaba Antonio Blanco de la situación del Glorioso tras 9 jornadas.
Las sensaciones que estamos dando en el campo son muy positivas. Nos están generando poco y estamos creando muchas ocasiones. Al final yo creo que eso es importante. También pues tenemos que tal vez pues mejorar las pocas veces que nos lleguen, pues intentar que no sean gol.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Próxima cita a domicilio, Villarreal.
Villarreal es un club y un equipo muy grande que tiene jugadores muy buenos y sabemos que va a ser un partido muy muy complicado. Sabemos que es verdad que tal vez ahora no esté en una racha muy buena, pero al final no deja de ser el Villarreal, no deja de tener esos jugadores que son muy buenos y sabemos cuáles son sus fuertes y nosotros intentaremos minimizar esos fuertes.
La programación sigue en COPE, nos vamos al 104.6, tertulia de básquet, hasta ahora.
Thank you.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No hay que pensar en soluciones fáciles como es poner una excusa.
Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar sin ningún problema.
Tampoco queremos mostrar la cara que estamos mostrando, porque parece como faltarnos el respeto a nosotros mismos.
Dobles figuras en Copa Victoria.
Miércoles, hablamos de básquet y bueno, hoy teníamos, bueno, yo creo que a lo largo igual del programa tenemos a la doble figura en este caso, ¿no? Ramón Trefet, que de momento pues no está con nosotros hoy y a ver si a lo largo de la tertulia se puede incorporar, pero como tenemos muchas cosas de las que hablar, especialmente en este inicio de la Euroliga por parte de Baskonia y esa derrota frente al Real Madrid en casa en un partido que tiene su miga, y también hay que hablar, ¿no?, de la Liga ACB y esas tres victorias del equipo vasconista y una derrota que le colocan también en la parte alta de la tabla clasificatoria cuando ya arrancamos de lleno en esta temporada, en la que incluso de final de tertulia podemos hablar, pues, otras cosas que se habla en redes, ¿no? Esta victoria ayer del Madrid frente a los Dallas Mavericks. Y que si hay que jugar partidos con la NBA, que si la NBA, que si no sé qué. Bueno, pues ya sabes, el mundo del baloncesto que a veces también tiene que hablar de otras cosas. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
muy
buenas.
Así que estamos
tú
y yo aquí de doble figuras.
Vamos.
Lo primero que te quería decir es qué te pareció el partido frente al Real Madrid en este inicio de la Euroliga, que yo creo que era una buena prueba, un buen banco de prueba. Primero, enfrentarse al Madrid, hacerlo en casa y ver el momento del equipo ahora que además la Euroliga va a empezar a toda velocidad. O sea, el partido de Alba, que lo tenemos aquí ya, además a domicilio, que es otra de las pruebas que tiene que ver este Baskonia 23-24 de cara a esta temporada, y luego ya los tres seguidos de Zalgiris, Bayern de Múnich y Unicaja, que le van a tocar la semana que viene, a Baskonia, además todos ellos en el Fernando Buesa Arena. Primero, el Madrid, ¿qué te pareció?
Bueno, yo creo que responde un poco a lo que la Euroliga nos viene acostumbrados a ofrecer. Yo creo que vimos a dos equipos de Euroliga jugando en un partido de Euroliga. Cuando vemos a ACB, vemos a dos equipos de Euroliga jugando a ACB. Y a veces se convierten en equipos ACB. Y bueno, yo creo que fue un partido, hubo ritmo, hubo, yo creo que, bastante intensidad. Creo que lo mejor del partido fue, yo creo que para aficionados y a quienes intentamos analizar lo que pasa, bueno, creo que fue un partido que estuvo tan cercano en el marcador que siempre parecía que en cada posesión podía ocurrir cosas, ningún equipo se marchó del partido, yo creo que en ese sentido estuvo muy competido, con lo cual, bueno, pues la emoción estuvo más, digamos, más extensa a lo largo de los 40 minutos. Y bueno, yo creo que vimos a un Madrid muy reconocible, que ya lo intuíamos, pero también cambiado, porque la figura de Campazo y la no figura de la no presencia de Tavares también condicionó, pero desde luego Campazo cambia este equipo de manera radical, sí, ¿eh? No es otro Madrid. Es otro Madrid mucho más intenso que el año pasado, pues sí que lo era, pero creo que tenía un poquito más de letargo a veces en el juego, ¿no? Y yo al Baskonia, bueno, yo creo que al Baskonia le vi bien y de alguna manera creo que confirma o nos ha confirmado, nos está confirmando, mejor dicho, que un poco cuál ha sido la apuesta de este equipo, ¿no? Para este año. El Baskonia se ha reforzado sobre todo, yo creo que para tener más capacidad física, sobre todo en el interior, creo que es el gran cambio, para tener más capacidad atlética, poder jugar mejor en los aros, y luego también la, bueno, pues que digamos que la configuración, sobre todo de juego exterior, pues también ha modificado porque esa capacidad de generar que quizá el año pasado teníamos, se tenía, pues ahora es menor, es distinta, porque ni Darius Thompson no se parece en nada tanto a Mannion como a Cody. Entonces, bueno, nos ha confirmado esto y que bueno, que el equipo está intentando buscar soluciones para poder afrontarlo, ¿no? A mí el equipo me pareció que compitió bien y me pareció también, pues, que, bueno, pues una certeza de que todavía estamos a primeros de octubre y hay lagunas, ¿no? Yo creo que también el partido,
claro.
Yo creo que el partido se va también, pues, porque en los últimos dos minutos el equipo no es capaz de generar una situación de ataque buena para poder anotar, porque se quedó atascado y no consiguió anotar en ese tiempo. Y luego también que, bueno, pues cuando tienes la última bola, pues también esa sensación de que, bueno, se la damos a jugar y a ver qué pasa. Entonces, te da una cierta pista, ¿no? Y los que creemos en eso de que nos enseñaron de que cómo se juega, cómo se entrena, pues te da una cierta pista de que todavía quedan cosas por matizar, ¿no? O sea, muchas cosas por matizar y, bueno, pues al final, si hubiera entrado, estaríamos contentos, pero digamos que la sensación de que queda mucho trabajo por hacer, pues yo creo que la seguiríamos teniendo exactamente igual.
Yo, abundando que ahora no está Ramón, entonces puedo opinar yo también sobre esto que dices. Voy a empezar precisamente desde donde has acabado, ¿no? Se juega como se entrena, ¿no? Y a mí me pareció un Baskonia que ha entrenado mucho más la defensa, al menos dos cuartos, los dos primeros, y sobre todo porque con Cody Miller-McIntyre hay, bueno, yo creo que una buena parte de defensa pasa por ahí, y ahí está también esa valoración negativa de Facundo Campazzo, gracias a que había un hombre que tenía muy claro lo que quería hacer y cómo quería pasar también, ¿no? Los bloqueos y todo, y cómo hacen el show con la salida del pívot a parar al base directamente, ¿no? Con medio de Khalifa y como el último también sostenía la continuación. O sea, muchas cosas que el año pasado eran más difíciles y más complicadas. Ya no sé si porque Ino se perdía, porque Khalifa para esto estaba más preparado, etcétera, pero bueno, eso por un lado. Pero también por otro lado, estoy de acuerdo contigo con que el ataque se perdió. O sea, ya no sé si los recursos de entrenamiento se dedican tanto a la defensa que no miran tanto en el ataque o que realmente también sale un partido malo en ataque, pero sí que es verdad que no se puede estar un equipo de Euroliga, bueno, el Madrid también lo estuvo, o sea, sin meter dos puntos prácticamente los últimos 2:40 o 2:30 para terminar el partido. Vale, esto por un lado. Por el otro, yo creo que Baskonia sí que plantó cara a un equipo pues con mucha profundidad de banquillo, a pesar de que tenía bajas, y sobre todo con una forma de jugar distinta a la que va a jugar el Real Madrid durante todo el año, porque no le faltaba la pieza fundamental, ¿no? Y empezó tirando de tres, empezó pues eso, cargando desde la parte de fuera, y Baskonia se pudo adaptar a eso. El problema es la experiencia en ese final de partido, para mí, donde yo creo que Cody, hablo de los bases que son los que dirigen. A mí Cody, y eso te lo preguntaré ahora, Juanjo, le veo un base sólido, pero le veo un base todavía gris, o sea, un base que está aprendiendo, que quiere aportar, pero no quiere restar, ¿no? Y tampoco exagera ni tampoco arriesga, ¿vale? Veo a Mannion, que por mucho que diga Peñarroya que no tiene ningún problema, que no, bueno, yo veo a Mannion que está saliendo de algún sitio está saliendo, no sé si es de la espalda, del tobillo, del psoas o del brazo o del hombro, pero está saliendo de algún lado. Sí que dio buenos minutos, sobre todo en esos dos primeros cuartos, pues que luego se fue cayendo, se fue apagando, ¿verdad? Y ese final de partido donde apenas se movió el banquillo de Baskonia cuando no aportaba nadie y estaba todo el mundo pues muy parado, sobre todo en ataque, ¿no? Vania no metía, Mannion perdía balones y tampoco encontraba situaciones para empezar a jugar. Los pibos también estaban más defendidos por un Real Madrid que, por cierto, se nota que continúa la plantilla, continúa el entrenador, tienen una defensa muy buena a pesar de que les falta el grande y tenían esa ventaja, ¿no? Decir, bueno, si se me escapa a mí ya está el grande detrás, pero no, defendieron muy bien y a Marcus Howard lo puede certificar. Y yo creo que ahí Peñarroya estuvo también, bueno, pues entrando en la temporada, ¿no? Y en ese final. Y ahí, Juanjo, te iba a preguntar yo, porque no le encuentro demasiada explicación. Sí, no entraron los tiros, claro. Bueno, puedo seguir preguntando, ¿no? Pero te preguntaría, Juanjo. Un equipo con 17 rebotes más, como llevó Baskonia frente al Real Madrid, y pierdes, ¿por qué? Claro, Peñarroya contestó, ¿por qué no metimos los tiros? Vale, ¿por qué no metimos los tiros? O sea, puedo seguir haciendo la pregunta hacia atrás. ¿A ti qué te pareció?
Bueno, para mí hay una variación de respecto al año pasado. Sobre todo en ataque. Yo el año pasado, creo que Baskonia también sorprende con esta manera de jugar. ¿Sí? Un poco más de, bueno, cuando tengo oportunidad la tiro. Y genero peligro nada más llegar. Y yo, por ejemplo, veo dos cosas distintas de momento, que no sé si cambiarán, veremos a ver, el tiempo no lo dirá, pero veremos si se cambiarán. La primera, más que el año pasado llegaba... A ver, yo también quiero hacer un apunte, ¿eh?
Claro.
Déjame poner un paréntesis. Claro. Cuanto más nos fijemos en el Vasco el año pasado, yo creo que va a ser peor.
Yo estoy de acuerdo.
Creo que tenemos que ser conscientes...
Es otra cosa.
Tenemos que ser conscientes de que este equipo es diferente al del año pasado. Pero por otro lado, sí que es bueno para tener referencias y poder explicar, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el equipo llegaba y jugaba.
Uh-huh.
Es decir, yo creo que el baloncesto tiene tres fases. Esto es un continuo, pero no es defensa y ataque. Es defensa y ataque y lo que pasa de defensa a ataque y lo que pasa del ataque a la defensa, ¿no? Es decir, tanto la transición hacia adelante cuando vamos a atacar como el balance defensivo y cómo protegerse el aro. Bien, en la fase de transición el Baskonia llegaba y jugaba. Llegaba al campo contrario y se ponía a jugar. Este año yo creo que llega, se para y vamos a jugar. Hay más 5 para 5. Esa parte de llegar y jugar, ¿no? Donde todavía la defensa del equipo contrario no está formada y donde cada uno está protegiendo el aro primero y luego buscando sus hombres después. En ese momento no de indecisión, ¿no? Pero en ese momento de proteger espacio hombre, claro. Que tienes ahí una especie de momento que no sabes muy bien qué hacer, ahí Baskonia era capaz de generar mucho tiro. Este año no lo estamos viendo apenas, o lo estamos viendo bastante menos, precisamente porque quizá nuestros bases sean distintos del base el año pasado, ¿no? Y también porque quizá ahora todo el mundo está más pendiente de lo que pueda pasar, sobre todo cuando Howard está en el campo, ¿no? Porque Howard tiene una cosa. Howard, en un minuto de la liga, lo sabe todo el mundo. Lo sabe el equipo contrario, porque cuando Howard va al campo, automáticamente el equipo contrario hay un tío en la mesa de cambios, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. En la mesa de anotadores.
En este caso, Coser.
Y cuando Howard está en el campo, los equipos se comportan, el equipo rival se comporta de una manera y cuando no está también. Y eso también lo saben también lo sabemos nosotros. Cuando Howard está, claro, en el campo, el juego se condiciona. Entonces, yo creo que en esta fase de llegar y jugar y poder generar una oportunidad, con lo cual la posesión es más corta, tú no llegas a 24, generas en los primeros 8 segundos, esto no lo estamos viendo. Y eso se nota. Porque probablemente la diferencia del otro día sea el número de tiros que haya. El número de rebotes de más sí que nos puede dar más posesiones, pero eso no quiere decir que las posesiones se conviertan en tiros, porque igual también se convierten en pérdidas. Entonces, yo creo que también había que ver ese equilibrio ahí, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el ataque, efectivamente, Howard condiciona mucho el ataque. Porque tú te tienes que dar de comer. Y tú sabes cómo Howard... Sí. Te puede aportar algo al equipo que no tiene nadie. Porque, insisto, Howard en un minuto te la lía. O sea, te mete un triple, roban un balón, te hace un 2-1 en contraataque
o te hace
un 3-1. Entonces, en un minuto es de pronto 8-0 y dices tú...
¿Qué ha pasado?
No me he enterado.
Un vendaval.
Y te la ha hecho, ¿no? Pasó el otro día algo parecido en Granada en un momento. Pipa, pum, y dices tú, pum, dice arriba. ¿Y qué ha pasado? Nada, en un pipa, pum. Entonces, yo creo... Esa es un poco la condición del ataque. El tema que yo veo delante es que tenemos esta especie de más dependencia de jugar que está haciendo que el resto igual estén más pendientes de facilitar el trabajo a Marcus para que pueda tirar y no tanto de tener peligro en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, vemos a un Costello más gris. Y Costello es un tío que tira muy bien de tres, pero también es un tío vertical. Estamos viendo, por ejemplo, que Cody y Mannion están más pendientes de poner el balón donde tienen que ponerlo, más que ser verticales al aro y poder penetrar, ¿no? De vez en cuando Cody lo hace, por ejemplo, Granada lo hizo, varias veces yéndose para adentro, Mannion también en esos tiros que se va porque a veces cuando le da por irse no le pillan, sí. No le pillan y se queda en el tiro libre solo y tira. Entonces, esa especie de juega tú a baloncesto, sabiendo que tienes al clase de aquel, juega tú a baloncesto para ver si puedes generar peligro, no se ha producido, ¿no? Y luego hay otra parte que a mí también me parece que queda un poco deshilachada, ¿no? Y es el papel un tanto más gris de nuestros exteriores, del resto de exteriores, ¿no? De Banja, sí. De Robacopoulos, sí. De Dani Díez, estamos viendo que incluso del propio Tadas, ¿no? Que esta gente exterior, que de alguna manera tienen que hacer sentir al rival que ellos también son peligrosos, ahora no están siendo tan peligrosos. Y esto, respecto, y lo vamos a comparar el año pasado, pero prometo que en noviembre ya no vuelvo a hablar del año pasado, respecto del año pasado, el año pasado sí que existía, ¿no? Donde cada cual podía ser más peligroso, pero en cambio, ahora es como está Marcus, todo cambia, ¿no? Y a mí me parece que es un poco esa sensación de que si atrás estamos bien, pero es que delante creo que faltan este matiz de que el equipo sea un poco más vertical, de que los jugadores no estén tan pendientes de poner la bola, sino que intentar jugar más vertical, ser más agresivos, para que realmente la defensa del equipo contrario sienta que cualquiera de los cinco que están en el campo pueda anotar.
Para poder, es que eso es así, el equipo se nota más lento, O sea,
hay más 5 para 5.
Eso es, o sea, me refiero más lento en que no hay tantas terminaciones o tanto intento de terminar, sí. ¿Vale? Porque si uno desde fuera ve un equipo que intenta correr y terminar pronto, es como que de repente pasa todo muy rápido, que pasan muchas cosas y luego ya paran, ¿no? O sea, pero que el rival tiene que estar muy atento, es que si no baja hay un tío solo. Esa figura de Yedraitis que corría mucho y muy bien para adelante, ¿no? Ahora no la tenemos con Rocavopoulos, es así, ¿no? No la tenemos porque ahora hablamos de él, pero bueno, le está costando la adaptación porque bueno, es que ha jugado de muchas cosas en muchos sitios y con muchos niveles y ahora pues está en otro sitio y le está costando y se le ve al pobre que le echa corazón, pero le falta un poco saber por dónde le vienen, ¿no? Pero es cierto que la falta de ese base que en un momento dado pueda buscar un bloqueo de un hombre rápido como Costello y un pase interior o un tiro, pues no está. Esa transición con bloqueo que suele hacer, que muchos equipos hacen, no lo hacen. Prefieren parar. Cody Miller-McIntyre bota bastante para que esperar a que todos ocupen su espacio y empezar a jugar. Y eso lo nota el equipo en velocidad, y lo notamos los aficionados y lo notamos también en la anotación. A pesar de que vuelva a meter 90 puntos Baskonia, ya no son los 100 del año pasado y al Madrid, bueno, fueron bastantes menos, ¿no? Pero lo del rebote y las pérdidas, estoy de acuerdo. Puede haber pérdidas, o sea, tú puedes coger 17 posesiones más, pero puedes perder 16, o sea que no has tirado canasta, pero falta un poquito esa precisión o ese saber qué hacer con el balón cuando se está en ataque y especialmente en los minutos finales, que eso también, pues supongo que con la experiencia se verá. Pero bueno, vamos con, yo creo que Costello, has hablado de vamos con los interiores, ¿no? Has hablado de Costello que estaba gris hasta ahora, que va un poco mejor ahora. Yo creo que también va. Yo creo que tiene que tirar del equipo Costello y Vania como elementos de más solera, por así decirlo, ¿no? De más tiempo en el equipo. Tienen que tirar de él y decir a los jóvenes qué es lo que hay que hacer y qué es lo que es este equipo. Pero los interiores estamos viendo un Kotsar que se ha quedado sin alimento, o sea, sin el tipo que le alimentaba y le daba de comer, y lo está notando mucho. Estamos viendo un Costello que yo creo que va más lento que lo que esperábamos en su preparación y en su plenitud física. Y estamos viendo un Khalifa que cada día es más importante. Y a Moneke te lo pongo a un lado porque Moneke juega otra cosa de lo que juega todo el mundo. Yo creo que es ese verso libre que para un entrenador es tan dolor de cabeza como alivio en cualquier momento, porque es así. Ahora hay que saber cómo utilizar esa manera de jugar de Moneke, que me parece muy, bueno, pues libre, como es él, ¿no? Para lo que necesita el equipo. ¿Qué te parecen los interiores? Y yo creo que, como es la situación ofensiva y defensiva que más ha cambiado, con el Madrid y sin un interior, ¿cómo los viste?
No, yo lo veo muy bien. O sea, a mí la, o sea, es cierto que cambian los bases. Es, o sea, la estructura de un equipo sólido siempre es base pivote. Eso está muy claro. Sí. La posición exterior, sobre todo la del 3 en especial, es la que da el equilibrio. Entonces, una estructura base poste es fundamental. Y yo creo que el Baskonia este año lo que realmente buscaba era, vamos a tener un interior, un equipo, un juego interior sólido, porque necesitamos físico, igual no tenemos tíos de 2'15, de 120 kilos, no tenemos mucho músculo, pero podemos tener, por ejemplo, más dinamismo y más rapidez, ¿no?, en nuestros interiores para poder anticipar a un grande. Y creo que es lo que ha buscado el Baskonia con Moneke y con Diop, ¿no? Y luego unos tíos que el rebote lo cogen a 3'30, no lo cogen por debajo de 3 metros, lo cogen a 3'30.
Ni lo dejan botar.
Ni lo dejan, o sea, no esperan a que ni golpeen el aro, o sea, ya están encima. Y esto, claro, te da una capacidad física en el interior bastante más importante, porque es que en la Euroliga te lo van a pedir, o sea, la Euroliga va a ser así, o sea, lo que sé. Vamos a ver Alba, que precisamente el juego interior no es que sea bueno, pero viendo al Bayer, que lo tenemos dentro de poco, Bayer lo ha reforzado, sobre todo con Ibaka, el interior, entonces es muy difícil atravesar el interior de Bayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les veo bien. A mí lo que me gusta del juego interior es que ninguno se parece. Ninguno se parece a otro. Son cuatro jugadores completamente distintos. Y ninguno se parece a nadie. Es decir, Kotsar no es igual que Diop y Costello no es igual que Moneke. Y lo que cada uno te da en el campo son cosas distintas. Lo importante es que cada uno efectivamente tenga su espacio, y lo importante es que luego cada uno tenga la complementariedad exterior para que pueda brillar, ¿no? A mí hay una parte que me está gustando mucho, y creo que lo está haciendo bien Peñarroya en este sentido. Hay una estructura que usa, y que sobre todo es muy física y muy de defensa y muy de mucha intensidad,
sí,
contadas al 3 con Moneke y con Diop.
Eso es.
Que hay,
es el muro.
Que hay al equipo rival.
Le cuesta.
Le va a costar. Le está costando y le va a costar. O sea, lo que estábamos viendo, y son 3 partidos, sí, te das cuenta que cuando Tadas, Moneke, Diop están en el campo, el equipo rival, tiene problemas para atacar. Y eso me parece que es muy importante, porque es que proteges algo que es esencial para ti, lo que te da de comer, recuperar el balón y rebotear para poder correr. Pasa que luego, insisto, delante, a correr, no estamos a correr.
Esa transición luego ya cuesta, ¿no? Está costando este año.
Y luego hay una parte, la misma parte de los interiores delante, es que cada uno hay una manera diferente. Es decir, Costello, Moneke pueden jugar de cara, y juegan de cara, de hecho, casi siempre. O sea, son cuatros abiertos. Probablemente Costello sea más sólido en el tiro exterior que Moneke, pero todavía Moneke en Granada la mete de 3 fácil.
Sí, después de bote, es curioso, sí, necesita votar,
bueno,
antes
sí,
de tirar.
Sí, es como,
bueno,
que, pero no sé si me atrevo, bueno, sí me atrevo, ¿no? Entonces es como que el balón que le dice, venga, sí, no me eches al suelo, ¿no? Déjame volar. Entonces, creo que Moneke y Diop te permiten, sobre todo, jugar de cara, y luego ya son Kotsar y Diop, perdón, los que te permiten jugar verticales en las continuaciones de los bloqueos, o puedes jugar espaldas. Creo que esto al equipo le viene muy bien, y sobre todo porque nos da, yo creo que diferentes alternativas de juego interior, o de maneras de jugar con los interiores. Insisto, para que los interiores puedan brillar hay que saber muy bien quién está a los lados, ¿vale? Porque no es lo mismo, evidentemente,
claro,
tener a Howard,
¿no?,
que tener a Banja, o tener a Tadas al 3, o jugar con Dani. Entonces, yo creo que aquí es donde nos va a dar un poco el equilibrio del equipo y la diferencia. Pero desde mi punto de vista, el interior estaría bien tener igual 5 o 10 kilos de más en alguno de ellos, o tener 5 centímetros más en alguno, pero yo creo que no vamos mal del todo, porque la defensa no va a ser física de músculo, la defensa va a ser física o de capacidad atlética, de llegar antes y de llegar más arriba.
Bueno, está claro que el equipo apostó por ese juego interior más físico, y también está claro que los entrenadores están buscando aprovechar ese juego más físico. Eso está claro. Yo, una reflexión que creo que, que me surge con ese muro, ¿vale? El de Tadas, Moneke, Diop, ¿vale? Que es los otros dos puestos, ¿no? Y que yo creo que precisamente influyó en esa rotación final de Joan Peñarroya, en la que jugó con mucho tiempo, ¿no? Con Mannion y con Vania, ¿vale? En vez de jugar, por ejemplo, con, yo qué sé, Mannion y Howard, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o Cody y Vania. Yo creo que tiene claro, precisamente para mantener esa fortaleza defensiva, que Mannion y Howard, que son hombres más débiles defensivamente, no jueguen juntos. Y que Vania, que defiende bien, y que Cody, que defiende bien, pues bueno, pueden jugar juntos, ¿vale? En algún momento, pero siempre hay que tener algo ofensivo. Y ese es Howard, y su sustituto ahora mismo es Vania. Por eso entiendo esa rotación final. Mantengo a Mannion porque creo que es el que mejor ha jugado todo el partido, pero no puedo jugar con Howard al final, porque si no, pues tengo un hueco ahí enorme que el Madrid va a aprovechar seguro, y más cuando depende de todos los exteriores. Vale, yo por ahí creo que tiene una salida esa rotación final, pero bueno, como estuvo tanto tiempo sin anotar nadie, pues hombre, podía haber hecho alguna prueba durante 30, 40 segundos, tres ataques. Eso es lo que yo opino, pero desde lejos y sin tener las responsabilidades ni mucho menos que tiene Joan Peñarroya. Pero bueno, yo creo que sí maneja esas dobles parejas y que condiciona a uno que esté el otro. O sea, Mannion Vania y Cody Howard, ¿no? Que son precisamente los titulares. Bueno, en Euroliga, porque en Liga CB me pone y me planta de momento unos quintetos titulares que empiezan fríos los partidos. Y cuesta luego remontar, Juanjo.
Sí, por eso, porque es que la ACB es el laboratorio de I+D, ¿no? Y la Euroliga es el mercado, ¿no? La Euroliga es el puesto en el mercado, el ACB es el laboratorio. Entonces, tiene este riesgo de que te quedes fuera muchas veces de experimentos, ¿no? Porque yo creo que la ACB este año ha dado un plus de...
No hay nada definido en la ACB.
Gana cualquiera.
No, no.
Va a ser muy complicada la ACB este año. Pero muy complicada, porque los equipos se han reforzado muy bien. Todos. Pero bueno, no deja de ser un laboratorio. Con lo cual yo creo que ahí es donde veremos experimentos. Donde todo el mundo quiere probar las mieles del triunfo es en Euroliga, claro. Y ahí es donde tienes que ir con las ideas claras y sin... No digo que sin experimentos, ¿no? Porque depende también del rival que tengas y demás. No va a ser lo mismo jugar contra el Alba mañana que contra el Bayern la semana que viene. No tiene nada que ver. Son dos equipos absolutamente diferentes. Y no os quiero contar cuando llegue el Zalgiris, que también ha pegado un cambio, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, eso te va a permitir ajustar mejor, pero vamos, la ACB es otra historia con otras cosas. Hombre, a mí hay algo a mí que me sí que me preocupa. ¿Sí? Fíjate que, bueno, yo creo que todos en redes a veces vomitamos cosas, pero yo creo que no es un problema tanto un problema de base. A mí veo que esa figura exterior, ¿no? Esa figura exterior del equilibrio exterior en el equipo creo que queda.
Necesitamos amenaza exterior.
Me parece, sí, necesitamos a alguien más capaz, alguien que cuando salga al campo digan, cuidado que este la puede tirar. O sea, porque todo el mundo la puede tirar, eso está claro. Sí. Pero alguien que diga, cuidado,
si que está me la muy solo la mente.
En un momento, ¿vale? Entonces yo creo que ahí no sé si falta algo o alguien tiene que tener esa...
Dar el paso adelante.
Sensación de decir, ojo que yo aquí estoy. Aquí,
¿no? Ahí entraría Roca, Pópulos, ¿no?
Debería entrar, pero yo también, pues eso, ¿no? Roca, Pópulos, Tadas está bien, pero yo creo que Tadas nos da esa capacidad física, claro. Pero es que delante también puede hacer sus cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí entran sobre todo Moneke y Costello. Moneke y Costello, con dos perfiles diferentes de cuatro que juegan de cara. Costello, que es más tirador, Moneke, que es más, efectivamente, un verso libre, pero que se va para adentro como una flecha, ¿no?
Que esa gente se fije en ese cambio de Costello de 5 a 4, que es fundamental, porque tira. Y porque no tiene ese Holmes del año pasado, ¿no?
Claro, porque además, con un Costello de 4, que si estuviera de 5 tampoco, también estaría bien, tú lo que obligas a Costello abierto es que al defensor suyo lo tengas abierto, lo tengas con él precisamente para que no te tire de fuera y por tanto te quedan los espacios interiores para poder penetrar o pues poder ser vertical, ¿no?
Y si es uno más pequeño que él, pues no puede postear y aprovechar esa circunstancia. Bueno, pues hemos pasado aquí doble figuras, nunca mejor dicho, con dos, este año. Una vez al año hay que hacerlo así que dar el paso adelante. Así que ha tocado en esta primera jornada de Euroliga, ya llega la segunda y además tendremos luego una semana muy larga y con todos los partidos en casa, tres de manera consecutiva, con el del fin de semana, cuatro para Baskonia en la próxima semana. Así que, Juanjo Brizuela, muchísimas gracias.
Gracias.
Y en siete días, pues nada, super partidazos. Adiós.